Bien, pues seguimos con el compromiso de la sanación, con el trabajo como sanadores. Y hemos hablado un poco por encima de ese dolor individual y de ese dolor colectivo, que en otras sesiones le hemos dado bastante fuerza. El dolor es el mismo. El dolor es el dolor de la separación. Es un dolor que toda alma tiene. Todo ser del universo se siente de alguna manera separado. Es la ilusión de esta vida, de esta manifestación. Porque en esta manifestación necesitas ser una parte del todo para poder descubrir y experimentar. Pero es una ilusión, no es una realidad. Sin embargo, todo se siente separado. Y es cierto que el árbol no sabe distinguir entre el tronco, las ramas y la misma tierra, ni el agua y sus frutos. No puede distinguir esa diferencia, igual que tu gato, tu perro, no sabe distinguir entre tú y él, no sabe que son dos seres distintos. No lo puede saber. Para nosotros está claro que el sol y la luna son dos cosas distintas, pero es muy probable que el cielo no sepa que el sol y la luna son dos cosas distintas. Son una sola. Son una sola energía, una sola fuerza. Entonces tú no estás separado de tus padres, ni de tus hermanos, ni de todos tus parientes, ni tampoco de la gente que hay en tu vida. Eres parte de ellos, eres un todo con ellos. Entonces lo mismo ocurre con el dolor. El dolor piensas que es solo tuyo y solo tú lo vives. Surge del ego y de esa sensación irreal de separación, pero es un dolor del que todos formamos parte. Entonces el dolor individual es la percepción y te identificas con ese dolor y crees que lo tienes. Y ese dolor crea ese personaje que eres, esa creencia que eres, y el dolor colectivo es mucho más claro, que es algo consciente, compartido con tus familiares o con un grupo. Y es un peso que ya han alimentado muchas mentes sintiendo lo mismo y pensando lo mismo. Ese dolor colectivo tiene un peso bastante grande en ti y en el otro. Cuando trabajamos con el dolor individual, a veces es fácil darle la vuelta, rompemos la identidad con ese dolor y es fácil aplicar una medicina, una sanación, un trabajo para recolocarlo. Pero cuando trabajamos con un dolor colectivo es algo mucho más grande. Muchas más personas lo viven a la vez y a lo mejor algunas de las personas que lo han vivido ya no están aquí y pesa. A veces ese dolor es invisible, solo sabes que está y lo intuyes, y es muy difícil. Entonces, al intentar encontrarte con ese dolor, abrazarlo y tomar conciencia, puede haber rencor, rabia con él. Puedes asumir un papel equivocado ante ese dolor. Imaginaros un abuelo que ha sido una persona que ha sufrido mucho, ha ido a la cárcel, ha sufrido maltratos, le ha costado encontrar trabajo, ha tenido muchos problemas en la guerra, en todo. Y es algo muy pesado. Y ese abuelo se fue, ya no está vivo, pero su memoria, su historia está ahí. Y todo ese dolor está ahí, sigue formando parte de la familia. A eso me refiero con el dolor colectivo. Aunque lo haya vivido una persona y todas esas experiencias las ha vivido una persona, ahora forman parte de todo el colectivo familiar. Y todos lo sufren. Puede que tengas un hermano que ha pasado por un cáncer, o alguien que ha tenido un accidente, o algún familiar que ha caído en las drogas, en el alcoholismo. Y esa memoria está en la familia. No solo la tiene esa persona. Es un dolor colectivo, un dolor grupal. Y cuando la persona no está, esa memoria sigue estando ahí y sigue pesando y puede pesar varias generaciones. Entonces, tanto la persona que sufre un dolor colectivo y está activo ese dolor como el sanador, se topan con algo que reparar o trabajar con ello bastante complejo porque se sale del campo, se expande demasiado, ¿no? No está únicamente en la persona y no sabes cómo va a manifestarse. A lo mejor la persona acaba viviendo experiencias similares a las del abuelo o resolviéndolas y acaba siendo un terapeuta y solamente trabaja con gente que ha vivido esos problemas. Pero ahí está el dolor y esa memoria pesando. Entonces hay una identidad mucho más sutil, una identidad con el dolor mucho más compleja. Y a veces esos dolores son difíciles de trabajar. Y cuando trabajemos sobre el dolor colectivo, os vais a dar cuenta de que si no se hace bien el dolor colectivo que se está manifestando en la persona en la que estáis haciendo sanación, puede saltarle a otro familiar. Porque es como una memoria que intenta gritar y decir, ¡ey, que existo! Entonces, a lo mejor la persona con la que estáis trabajando tiene un problema de rodillas o de huesos. Y veis clarísimo que ese mismo problema lo han tenido muchos en su familia. Entonces es un dolor colectivo, claramente es un dolor colectivo. Pero en este momento, en toda su familia, solo la persona que tenéis ante vosotros sufre ese dolor. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que trabajas ese dolor, si desapareciera, sería posible que saltara a otro familiar y alguien que nunca ha tenido problemas de huesos los empiece a tener. Entonces hay que resolver ese dolor bien. Y alguien puede decir, bueno, en mi casa ya no quedan familiares, así que si me libro de algo no va a saltar a nadie. Pero no es así, porque no se borran, las memorias no se borran así como así. Y si no tienes hijos, ni familia, ni nietos, tienes que empezar a plantearte qué es lo que ha pasado en mi familia para que no haya continuidad. ¿Qué dolor tan grande habrá habido en la familia para que el espíritu divino que lleva milenios en nosotros, de pronto haya dicho, ya no quiero seguir, esta vía no me conviene? Y uno puede decir, jo, yo no tengo nada malo. Tú no tienes por qué tener nada malo. Cargas con una información que a lo mejor ni siquiera se ha manifestado. Pero es una información pesadísima, dolorosa, y se ha paralizado. Ha dicho ya he llegado donde tenía que llegar. No tengo que continuar. Puede ser que haya dicho ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero normalmente es un dolor pesado que dice aquí ya me paro, no puedo seguir. Y suele ser un dolor relacionado con el egoísmo. Y no vamos a entrar mucho en ello, pero puedes pensar, bueno, como no tengo descendencia ni tengo familia, no pasa nada. Lo que trabaje no va a saltar a nadie más. Pero claro que salta. Porque aunque cierres un capítulo de la historia familiar, también conoces a gente a tu alrededor, hay gente. Y no solamente le transmites a los hijos o a los nietos, también transmites a todo tu entorno. Entonces, trabajar esa memoria y la propia cambiará mucho de lo que estás generando. Y a veces no solamente pensar qué es lo que llevaré en la sangre, en la memoria familiar que está haciendo daño a mis antepasados. También es interesante pensar qué estoy ofreciendo yo al mundo. ¿Qué estoy dando yo al mundo? Con mis pensamientos, de mí misma, de mí mismo, con mi manera de ser. ¿Qué es lo que estoy generando en mi entorno, en mi alrededor? Y es interesante este planteamiento porque tenemos algo que transmitimos todo el rato con nuestra mirada, nuestras palabras, nuestra presencia. Todo el rato estamos transmitiendo, estamos dando, como si fuésemos estrellas o soles, cada persona. Todo el rato está generando hacia afuera algo. No hay un solo instante en el que no estés proyectando tu mundo interno y todos tus pensamientos y tus emociones las estás sacando de ti hacia el mundo. Y todo eso que eres y que nadie lo sabe, que eres en tu intimidad, es lo que estás dando cada instante, cada instante. Y no es para deprimirse y decir, bah, pues lo que yo estoy dando tiene que ser horrible, sino para corriendo dar un giro y decir, vale, pues aprovechando que soy un foco de proyección, de amor, de luz, de coherencia, voy a dar lo mejor de mí al mundo. No caer en el victimismo, ni en la desgana, ni en la desgracia, diciendo tengo poco que dar. Así me va. Sino justo lo contrario, recordar y decir, ay, pues si es cierto, si todo lo que yo soy transmite, si todo lo que yo soy en todo momento está transmitiendo hacia afuera y proyectando hacia afuera, voy a proyectar lo mejor de mí. Si cada palabra que doy, cada sonido de mi voz, mis miradas, mis pensamientos son proyectados hacia el mundo, voy a buscar tener los mejores pensamientos, la mejor actitud, la mejor emoción para transmitir eso, para ser un sol brillante, cálido, amoroso, no solo cuando la gente me mire, sino en cada momento, sin una lucha interna, porque todo lo que eres lo estás dando hacia afuera. La abundancia, la riqueza, la alegría, el juego, todo. A veces damos hacia afuera cosas que no nos gustaría dar o que no sabemos que damos. No tenemos ni idea. Y yo puedo decir que todo lo que doy hacia afuera es inocencia y suavidad. Pero no, porque aunque no muestre que tengo carácter y voluntad y fuerza, todo el mundo lo sabe. No necesito expresarlo con palabras. Mi fuerza y mi energía están ahí y las transmito. Entonces hay gente que cree que no tienen ira, pero lo transmiten y transmiten esa ira. Y todo lo que eres todo el rato lo estás sacando. Y también tu dolor individual y tu dolor colectivo. Entonces partíamos de que hay un linaje de antepasados o de maestros que llevan miles de años. El de maestros os hablaba de los Budas, que se habla del Buda Siddhartha, de Siddhartha, pero antes de Siddhartha se dice que hubo 5 Budas. Y hubo una época de los grandes Budas, una era. Y Cristos. Y hay seres santos con mucha sabiduría y mucha luz. Entonces hay un linaje de sabiduría que llega hasta ti. Y hace mucho tiempo. Yo os hablaba también de ese linaje con respecto a la sanación y a la visión. Son linajes antiguos que llevan generaciones, miles de años. Y el linaje de tu familia. Miles y miles de años. Ni una sola vida se ha creado de la nada. Todas tienen un origen. Todas tienen un padre, una madre, otra célula de la que han surgido. Entonces son miles de años. Y habíamos llegado al punto en el que de repente miles de años en la Tierra, miles de años, se para. Y se para justo ahora, en esta época, se para contigo. Siempre ha habido personas que en una familia no han tenido hijos. Pero ahora nos encontramos con grupos de hermanos enteros que no tienen hijos. ¿Qué dolor ha habido en tu familia para que ese espíritu que ha ido renaciendo, familia, 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 un nuevo hijo, un nuevo hijo, un nuevo hijo, de pronto diga, voy a elegir otra familia? Ya por aquí no. Entonces el linaje se ve interrumpido. Hay una historia de Marpa el traductor. Marpa es el discípulo de Naropa, que es discípulo de Tilopa, y fue a la India a aprender la sabiduría y se encontró con Naropa y le amaba. Amaba a su maestro y le transmitió todas las enseñanzas y su hijo iba a ser el heredero de esas enseñanzas. También tenía de discípulo a Milarepa, pero realmente Marpa se lo iba a transmitir todo a su hijo. Y estaba así, programado. ¿Qué pasó? Pasó que de repente, en el último momento, su maestro Naropa le hizo una prueba. Le dijo que tenía que elegir entre su divinidad interior, su Yidam personal o su maestro. Y Marpa adoraba tanto a su maestro que eligió al maestro. Entonces, ¡pluf!, se bloqueó la transmisión y su hijo se murió. Así que Marpa no pudo transmitir sus conocimientos a su hijo y el linaje se rompió y tuvo que enseñar a Milarepa. La línea de Milarepa es la línea del Lama Norbu, el Lama que ya traje a España y va a venir, ¿eh? El año que viene viene el Lama Norbu a España. Es la misma línea, son los grandes lamas que están 7 años en una cueva meditando. Os cuento esto porque algo así ha podido ocurrir en vuestra familia. Si no tenéis hijos, ha habido un corte, algo se ha paralizado. Y no tiene por qué ser solamente físico, terrenal, puede ser en una vía espiritual. Has recibido un don y no tienes a quién transmitirlo, a quién enseñarlo. Ha habido algo que se ha saltado, que se ha alterado, una prueba no superada y no pasa nada porque esa energía, esa sabiduría, ese conocimiento aún lo tienes. Toda esa experiencia de todos esos antepasados está en ti. Y estamos hablando de miles de años en la Tierra. Imagínate la cantidad de sabiduría que hay en tus células, en tu historia, en tu piel, tu sangre. Miles de experiencias maravillosas. Entonces toda esa energía tienes que hacer algo con ella y dirigirla. Si no nos encontramos como lo que decía al principio, quien tiene una despensa llena de alimento y no lo come y no se lo regala a nadie, entonces el alimento se echa a perder. Tienes un pozo lleno de sabiduría con un agua riquísima que es el agua que tus antepasados te han generado y no bebes de ese agua. Y no le das a nadie, pues ese agua se pudre y empezará a ser inservible. Puede ser que haya recibido una iniciación, otra, 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 y no sepas qué hacer con ellas. Entonces toda esa sabiduría se echa a perder. Tienes que moverlas, dirigirlas y moverlas. Tienes todo ese conocimiento, muévelo, dirígelo. Entonces ha habido un parón y ese es un dolor colectivo, un dolor individual en tu familia, en tu linaje. Si os ha ocurrido, os aconsejo que leáis el libro de Marpa. Marpa es un libro muy bonito. Yo lo he tenido varias veces y siempre lo he regalado, ahora mismo no lo tengo. Y bueno, pues te ayuda a darte cuenta de que las pruebas espirituales tienen unas repercusiones muy grandes. Y a lo mejor hay alguna prueba en la que te ves reflejada, reflejado. ¿Es necesario tener hijos? No es necesario para nada. No hace falta. es necesario transmitir lo que eres, porque eres un sol, eres una estrella y tienes que transmitirlo. Eres como un árbol frutal y no paras de dar frutos. No puedes dejar que se echen a perder. Y eso es tener hijos, es a quien seguir alimentando y nutriendo con el conocimiento, la medicina, la sabiduría que hay en ti. Tienes un dinero guardadito, no sirve de nada, lo mueves, lo inviertes, lo gastas, lo activas. Tienes una propiedad, no dejes que se llene de goteras. Muévela, actívala, mueve tu economía, tu materia, tu energía, tu cuerpo. Y en ese movimiento va a generar más riqueza, más abundancia, más conocimiento. Pero la tacañería cierra puertas. El bloquearnos con nuestros antepasados nos bloquea con nuestros hijos. Dejar de hablarnos con nuestros padres o con nuestros abuelos hará que deje de haber una familia. Entonces, abrir esa comunicación y mantener de forma natural ese linaje donde recogemos un testigo y lo pasamos, no siempre a los hijos, lo pasamos, lo transmitimos con las palabras, con la mirada, con los pensamientos. Entonces tu despensa está cargada porque has trabajado, has vivido, has experimentado, tu mente está llena. Y tu corazón está lleno y has vivido mucho. Se nota mucho cuando ves un niño y un adulto. El niño no pesa tanto su energía, no ha vivido tanto. Pero el adulto parece que tiene miles de vidas. Y su mirada a veces está oscurecida. Ha vivido muchas cosas, ha experimentado muchas cosas. Y tiene mucho que transmitir solo con su postura. Con su mirada, todo el rato está transmitiendo lo que siente, lo que piensa, lo que es. Y a lo mejor lo que transmite no es bueno. A veces tiene agarrado un dolor muy grande, que no se va de ninguna manera. Y necesita olvidar todas las cosas, tener algún tipo de Alzheimer, alguna cosa así, para olvidar eso que tiene agarrado. Que tiene agarrado algo pesado y doloroso. Y en su mirada está como una sombra escondida. Y según va olvidando cosas, va recuperando más alegría, más felicidad, más dicha. Va soltando eso que tiene tan agarrado. Y entonces hay esa necesidad de soltar y de dar más allá de lo que nos gustaría, porque es inconsciente. Tú no puedes decir, hoy voy a transmitir alegría, aunque por dentro estés de mal humor. No puedes, si estás de mal humor, eso es lo que vas a transmitir. Y si estás triste, eso vas a transmitir. No queda otra. Es imposible que transmitas algo que no tienes en ti, que no estás sintiendo. Entonces, tenemos que hacer, si vemos que lo que estamos transmitiendo no coincide con lo que nos gustaría transmitir, no es sanador, no nutre, miramos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra actitud. Revisamos eso para transmitir algo positivo. Algo que genere, que dé algo nutritivo. Y ahí está el arte. Es curioso que todas las líneas espirituales coinciden en el trabajo, que haya servicio, que haya trabajo, participar en el trabajo y actividades artísticas, creativas, manuales, que generan alegría. Todas las vías espirituales tienen cánticos y uno no puede estar enfadado cuando canta. No queda bien. Puedes intentarlo y ya veréis cómo es imposible. Si en algún momento estéis muy enfadados, a una persona, en vez de En vez de hablarle con los gritos, os ponéis a cantarle y vais a ver cómo no es posible, no es compatible. No puedes. Te genera una emoción preciosa cantar. Hace que los problemas se suavicen. Y genera unión, amor, armonía. Entonces esos cánticos, ese servicio, ese trabajo activo, te lleva a un estado de humor bueno. Pero si no cantas, no hay arte, ni artesanía, ni nada parecido. Si no hay ningún trabajo que hagas con tus manos y con tu cuerpo, y tampoco hay esa alegría, la música de la danza, y toda tu vida es egoísta, entonces lo que hay en ti es triste, es negativo. Y eso es lo que estás transmitiendo, esa seriedad y esa rigidez. Todo el rato estás en esa rigidez y en esos pensamientos. Entonces, ahí volvemos hacia adentro y revisamos, ahí pues me falta un poquito de alegría, y lo trabajamos para proyectarlo cada día de nuestra vida. Y hay distintos tipos de alegría. Hay una alegría muy, muy pasional, muy intensa, relacionada con el placer. Y hay otra alegría más consciente, más suave, que no parece tanta dopamina, parece más bien serotonina. No vas de un extremo a otro. De un momento de euforia, un momento de malestar. Si no es una alegría que se mantiene en tu mirada y en tu vida, un positivismo, una energía positiva, bonita, suave, y practicas eso. El arquetipo del sanador es un personaje con el que tenemos que tener cuidado. Vamos a hablar un poco ahora de el sanador y todo lo que representa.